Buenas tardes, bienvenidos a este acto que es muy importante, como he dicho antes, en la vida del instituto, porque dar el bachillerato de honor, el título que damos en este centro educativo, el máximo título es el bachillerato. Vosotros sois estudiantes de bachillerato y sabéis que cuesta mucho trabajo conseguirlo. Estáis en primero, todavía os queda un año más. Así que bienvenidos a este acto solemne en el que vamos a distinguir a una persona del pueblo de Totana como bachiller de honor del instituto. Quiero darle también la bienvenida a la familia de Laureano Moreno Martínez, este joven de 95 años, a quien le vamos a dar el título. Y quiero darle la bienvenida a su familia y quiero darle la bienvenida también a los concejales de la corporación que nos acompañan esta mañana. A la concejala de deportes, a Isa, que además es la sobrina de Laureano, y a Agustín, que es el concejal de la policía y de festejos y más cosas. Así que luego podemos hablar con él y decirle cosas y sugerencias. Bueno, bienvenidos a este acto que es familiar, pero a la vez es solemne, porque es un acontecimiento fundamental para nosotros, el distinguir hoy con el título de bachiller de honor a Laureano. El acto va a ser muy sencillo, como he dicho antes de que entrara Laureano. Juan Canoa Molero, que es profesor del instituto, todos lo conocéis, y además es el cronista oficial de nuestro pueblo, pues va a hacer un poco una presentación y una semblanza de Laureano. Luego le entregamos el premio y después pues dejamos que Laureano nos cuente alguna cosita. En fin, a ver lo que nos cuenta, ¿vale? Bueno, pues Juan, al ataque, háblanos de Laureano.
Pues buenas tardes ya en este periodo, así que no sabemos si estaba por la mañana o por la tarde, este periodo de impas. Disculpad un poco, los alumnos había que ubicarlos y no hemos conocido un poco Laureano, perdón usted que no hemos podido estar a primera hora para recibirle. Bueno, pues como decía Juan Francisco, el director del centro, es para nosotros un momento profundamente entrañable y profundamente emotivo compartir este momento en el que, de alguna manera, pues queremos reconocer la valía, la autoridad, el carisma de una persona como Laureano. Hay momentos muy entrañables en la vida educativa y, sin lugar a dudas, este es uno de ellos, ¿no? Entregar el título de bachiller de honor del Instituto Juan de la Cierva, pues es algo realmente gratificante. Continuamos de esta manera un objetivo que se iniciaba en el año 2010, cumplimentando la voluntad del claustro, que quiere rendir tributo a hombres y mujeres de nuestra tierra que, con su entrega, dedicación y compromiso, pues han sabido graduarse en la vida, haciendo de su trayectoria un referente de servicio, de dedicación, de plenitud. Indudablemente, una de estas personas es Laureano Molino, ya que en él se hace realidad, cobra razón y sentido, pues la capacidad de lucha, el esfuerzo, el tesón, la superación ante las adversidades derivadas de convulsas épocas de la reciente historia de España. Laureano nació en 1920. Despertando de la niñez, vivió la proclamación de la Segunda República, una época que recuerda esperanzadora, plena de perspectivas en las que experimentó de cerca la coyuntura que generó aquel momento, impregnándose del compromiso sindical de su padre, me contaba hace unos días, que desde ese cometido estuvo cerca de los más débiles, alentando la cooperación y oponiéndose a la injusticia. De los oscuros años del enfrentamiento bélico que se iniciaba en 1936, de aquel dolor, de aquella angustia y desgarro, ha quedado en el pozo de Laureano el convencimiento de que el fanatismo arrasa al ser humano, mientras que la cultura, el saber, la educación y el respeto generan diálogo, comprensión y entendimiento. Se muestra Laureano, hablábamos en una conversación estos días pasados, en plenitud de concordia con aquella reflexión que escribió Unamuno, en la que reafirma que solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dar alas. No la de pensar, sino dar pensamiento. La libertad que quedará al pueblo es la cultura. En los primeros años del régimen franquista, pues experimentó el dolor y el desgarro que sufrieron familiares y amigos, pues varios de ellos padecieron tribulaciones, opresión y coacción por haber sido fieles a ideales y esperanza, a pesar de no haber llegado en ningún momento a quebrantar la tolerancia. Superando la incomprensión de aquellas primeras décadas, su caminar, arraigado en torno al trabajo, la dedicación, la constancia, se envolvió de colaboración social a través de los frailes capuchinos, con los que siempre se ha sentido intensamente vinculado y con los que aprendió en el prestigioso colegio San Buenaventura que los religiosos regentaban en Totana las primeras destrezas educativas. Desde esas raíces promovió, ya en la década de 1970, junto a los frailes y a otro grupo de totaneros, la construcción de las 100 viviendas que fueron el origen del barrio de San Francisco, de la estructura urbana en la que se ubica nuestro centro educativo. Autenticidad, confianza en la persona, compromiso social, cercanía, afán de superación, espíritu crítico y, sobre todo, un agudo y anhelante deseo de saber y de conocer, otorgan a Laureano una intensa consideración, veneración y cariño entre nuestra gente. Su carisma, su compromiso con la existencia, ha llevado a que Juventudes Socialistas de Totana lo nombrase su presidente de honor. Copartícipe en este presente que nos permite disfrutar la convivencia, la seguridad y el progreso, Laureano Molino nos regala la calidad de su persona, como también la calidez de un alma forjada en el contacto directo con los otros, con la comprensión, la estima, la confianza, el diálogo, estos valores que fundamentan el progreso de los pueblos. Recogiendo tan fecunda andadura, nuestro centro educativo le quiere rendir este homenaje de respeto y cariño, designándolo bachillerato de honor, reconociendo en Laureano su quehacer, su honestidad, pues con responsabilidad, en plenitud de compromiso, ha sido capaz de titular en la difícil asignatura de la existencia, en una trayectoria que lo hace acreedor de esta distinción y cuyo testimonio recibimos como un valioso legado. Laureano pasa a formar parte del bagaje cultural de la identidad de nuestro centro, pues en él destellan valores fundamentales para transmitir a nuestros alumnos, para configurar nuestras vidas con ese estilo de cariño a la naturaleza, de madurez social, política y creyente que le caracteriza. Enhorabuena, Laureano, por su estela de testimonio. Personas como usted hacen crecer a los pueblos, alimentan los espíritus y nos conducen a creer en el esfuerzo, la dedicación, la honestidad, el respeto y el compromiso. Muchas gracias, Laureano.
Gracias, gracias. Pero no vamos a hablar nada.
Sí, claro que vamos a hablar.
No, lo digo por si no hago una introducción.
Claro, no, tiene que hablar. Usted quiere primero hablar.
Sí, que hable.
No, me da igual.
Sí, ya sí, ya terminamos con él.
Yo quiero presentarme.
Venga.
Dice, hola. Me llamo Laureano Molino. Viendo sufrir a la gente, aprendí a amar. Casi voy a llorar. Porque ya viendo sufriendo a la gente antes de la República después, aprendí a amar. El amor hoy se ha perdido. A lo mejor entre vosotros hay alguien que ame a la humanidad, la naturaleza, la música, los libros, todo lo que da vida. Por eso tengo 95 años. Soy cristiano por el socialismo. Lo aprendí de su fundador. Decía, debéis luchar contra todo cuanto tenga por fin exaltar el pensamiento belicoso de los hombres. Por eso las guerras no tenían que existir. Yo no sé cómo podemos ser humanos y que haya guerras. Las guerras son lo más inútil que puede haber. El que quiera guerras que las paguen. Estuve 3 veces a la muerte. Y también maté a uno. ¿Lo digo? ¿O me vaya a preguntar a
alguien? Laureano, lo que usted quiera.
Bueno, mira, lo digo y después que me pregunten todo lo que quieran. Estuve 3 veces a la muerte. El primero, yo hice el servicio militar después de la guerra, cuando querrá yo hablo de la guerra, de lo del abuelo. Después de la guerra fui a la mili, me tocó en el Ferrol. Estuve 4 años después, casi toda mi vida la pasé fuera de Totana. Entre la guerra y la mili, fuera de Totana la pasé.
¿Cuántos años tenía Laureano cuando la guerra? ¿Cuántos años tenía?
Tenía 20, de 22 entré en quinta.
Pues hacer el 20,
de 20 a 30.
Tenía, cuando estalló la guerra tendría 16, ¿no es eso?
16.
16.
En el 31, del 20,
de 20
al 31...
20.
Cuando, 11 años.
Cuando estalló la guerra en el 36, tenía 16 años. Sí, ¿y cuando se fue a la mili? 19-20.
Eso, por ahí. Estuve casi entre la guerra y eso estuve 5 años. Bueno, pues hice la mili en el Ferrol. Y entonces, en Infantería Marina, que es lo más desastroso que puede haber, ahí se comen hasta la última gota de sangre que tienes, se la comen. De guardias, de todo, de deporte y de todo. Y el primer viaje que hice, me daban 6 meses, a los cada 6 meses, 12 o 15 días de permiso, no más. Y entonces, un totanero y yo nos fuimos, nos teníamos que ir al Ferrol, de coger alcantarilla del coche, pasar el Alto de León, y entonces llegamos a Madrid, en Madrid para el tren un día entero y salía a otra noche. Pero era tanta la corrupción que cuando íbamos a sacar el billete, no había nada más que 10 o 12 billetes y ya decía que estaban vendidos. Y no podíamos sacar el billete. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos tuvimos que quedar esa noche durmiendo en los bancos, a sabiendas de que cuando fuéramos al cuartel no iban a arrestar. Y al otro día pasaba lo mismo. Y entonces dijimos, no, esto no puede ser. Cuando vayamos, o nos fusilan o nos meten al calabozo para toda la vida. Y entonces salimos sin billete. Y cuando salimos de Madrid, nos montamos arriba, a la cubierta. Ahora mismo yo me asusto no más que de haberlo hecho. Porque los trenes de ahora van en línea, pero los de antes iban así, parecían culebras. Y entonces nos agarramos con las uñas, teníamos que agarrar. Si alguien conoce el Alto de León, ¿alguien hasta el León?
Sí, pero no.
¿Habrá estado alguien en León? Hasta más arriba del Alto de León fuimos en la cubierta. Y ya, como hacía tanto frío y había tantos túneles, íbamos negros de la carbonilla, bajamos abajo y el revisor estaba allí, esperándola. Y yo, madre mía. Y era un hombre rechoncho, bonachón, y se apiadó de nosotros y dice, anda, déjalo. ¿Cómo se le ocurre? Pues mire usted, nos pasa esto, venga, os voy a dar billetes de aquí al Ferrol y me pagáis de aquí al Ferrol nada más. No me pagáis lo de Madrid. Esa una vez. Pero es que la otra vez nos pasó lo mismo y el tren que teníamos que coger al segundo día lo cogimos y fuimos. Pero cuando llegamos al Ferrol, el tren que teníamos que haber cogido la primera noche, en Ponferrada, había un cruce de trenes y se había pegado fuego dentro del túnel y había más de 700 muertos.
Madre mía.
Y entonces dijimos, pues hemos salvado la vida por una casualidad, pues si hubiéramos cogido ese tren, digamos, está muerto. Eso, dos veces he estado a la muerte con eso. Y otra, en la guerra, que estando en una vaguada, cayó un obús así de gordo, de los alemanes, porque la guerra no la ganó Franco, la guerra la ganaron los alemanes y los italianos, y estaban probando aquí todo el armamento que iban a probar para apoderarse del mundo. Hitler lo estaba probando aquí. Y entonces cayó, donde estábamos nosotros, cayó un obús y no explotó, porque era tierra. Y allí se quedó. Luego cayó otro, estábamos con la cabeza metida debajo de unas piedras, cayó otro, pero también era, y tampoco explotó. Y ya yo me salvé, ya la guerra la pasé, eso ya no se puede hablar tanto, porque entonces para eso hace falta una historia. Y ya está. De eso ya está. Ah, y maté a uno. Maté a uno porque como yo era veterano, allí en el Ferrol sacaron, formaron un piquete para matar a un inocente, que luego resultó ser inocente. Y me nombraron a mí. Nombraron voluntario y no salió ninguno. Y entonces, el que salió luego se puso enfermo. Y entonces fuimos a la orilla del mar, donde en un sitio oscuro donde se mataba a la gente, y vimos como llegó el sacerdote, lo confesó, y dice, ¿qué quiere usted? Dice, yo quiero una bolsa de comida y una botella de coñac. Le llevaron la bolsa de comida y la botella de coñac, y si hubiera venido indulto, se muere porque tenía la barriga así, el pobre hombre. Y llegaron a las 6 de la mañana, nos forma el capitán, el tío allí, ¿qué quiere usted alegar? Dice, yo no quiero nada, tirar fuerte y al corazón, y viva Cristo Rey. Apunta en fuego. Yo no sé si le di o no le di, nada más que formé parte de eso. Se lo dije al padre Ángel luego, dice, tú no tienes que arrepentirte de nada de eso, porque tú cumpliste con tu deber. Y yo, sí, pero yo eso lo llevo dentro. Dice, no tengas eso ninguno, que eso es un deber que has cumplido tú. Te duele porque era una persona inocente y después se descubrió, pero ya está. Ahora preguntadme.
Luego, perdona, Laureano, el otro día hablando con él comentaba de lo importante que considera que es la educación, que iba, y entonces pues conviene también que a nuestros jóvenes sientan un poco ese testimonio.
La educación es que nuestras madres estaban encima de nosotros y nuestros padres. Ahora no sé cómo estarán. Ahora son más frágiles, más débiles. Los dejan, a los críos los dejan que hagan lo que quieran y luego ya no los pueden dominar. Pero a nosotros, cuando mi padre me sacó de la cárcel, del colegio, y me metieron en una escuela, me metieron en un taller, pero luego iba a la escuela también. Pero el día que había matemáticas, a la escuela yo no quería ir. Me pasó lo mismo que hice los novillos en el colegio del convento, hice novillos, porque había un maestro que era muy severo y te ponía libros así delante de todos los chicos y eso, hacer ridículo así, a mí me venía abajo, eso no podía. Entonces estuve haciendo novillo un mes. Al mes mi padre me vio en una esquina que estábamos jugando a la bola, me pegó una patada en el culo y se tira para la casa. Y entonces no había tanta ropa, llevábamos nada más que una blusica y calzoncillos no existían y un pantaloncillo corto. Yo llegué a mi casa, me quité los pantalones y me metí en la cama. Mi padre llegó, sacó la correa y empezó a pegarme correazos. Mi madre tuvo que salir corriendo a los vecinos, a las vecinas, para activar a mi padre, porque si no me mataba. Yo creo que me mata. Me llenó de cardenales. Estuve 15 días curándome los cardenales. Y todo eso por la escuela. Pero había un maestro que, además por la mañana y por la tarde en el colegio de los frailes, había un maestro que le pagaban los frailes de noche a las 9 para dar matemáticas. Y a mí no me entraba. Y por eso hice novillo. Pero era un maestro que me sirvió de mucho. Además de la forma de educar, decía, él inventó el eso ya lo tenía inventado él. El ordenador ya lo tenía inventado en su cabeza. Decía, mirá, a los que estábamos estudiando. Todos sabéis que si escribís 3 veces una palabra, pues se os memoriza. Pero yo voy a decir más, el cerebro está lleno de habitaciones. Entonces decían habitaciones o cuartos de estar, ¿no? Ahora la sala o lo que sea, se dice cuartos de estar. Eso, cada vez que queréis memorizar algo, una vez, dos, tres, hasta las veces que sea, hacéis así. Mamá mía, papá mío, lo que sea, esto, lo metéis en la habitación y en la habitación se queda. Y eso para los estudios, para los exámenes y todo eso, os va a servir de muchísimo. Eso se me quedó grabado y eso me ha ayudado toda la vida. A mí, cada vez que he querido memorizar algo, el teléfono, mira ese. Ese tiene el teléfono 62910-5828. Ese. Y así sucesivamente. Esta. También. Todos los. Y así de esa manera. Así que si queréis estudiar que se os quede en la memoria, ya sabéis que el cerebro tiene. No está, según los técnicos, ni el 25% está explorado, me parece a mí. Los sesos están ahí, que yo no sé cómo, qué habitaciones tienen eso, para que se pueda ir metiendo tanta cosa y se quede ahí y no se reviente. Escuchalo. Y yo después, a mi casa iba jornalero también a mediodía. Después, cuando
¿Y quién era
a trabajar,
el jornalero? ¿El jornalero un hombre que estaba en un jornal o qué?
Era un maestro inválido. Minusválido.
Y le llamaban el jornalero.
El jornalero. Porque era de la familia del jornalero. Iba a las casas, te paga.
Iba a las casas, daba unas clases particulares y la gente le pagaba.
Sí. Y mi padre le pagaba. Pero luego a la noche, como salió el tío Perelle era un maestro muy gracioso, rechoncho, muy simpático. Pero ese maestro, aunque supiéramos dividir, llegaba allí, te ponía en la libreta a hacer palotes. Palotes son unas rayas. 1, 2, 3, hasta 10. Cuéntalas. Pero si yo sé dividir, cuéntalas. Y hasta 1000 palotes no te dejaba terminar. Y los que estaban allí, que sabían ya eso, se reían. Pero había que empezar por ahí. Su tema era ese, empezar por ahí y estar. Luego, más tarde ya empezaba cantidades más fuertes, porque ahora nombran 1.000 pesetas o 1.000 euros y todo eso, y está a la orden del día, ¿no? Pero antes, nombrar 1.000 pesetas, eso era...
Un disparate.
Eso era insalvable.
Mucho dinero. Laureano, el asunto de la lectura, yo sé que te gusta mucho leer.
La lectura era, mira, cuando yo, la lectura, como allí en el convento, había una biblioteca preciosa.
Yo, es que los zagales no saben que en el convento antes de, además de ser una iglesia y eso era un colegio con internos.
Sí.
Era el colegio de San Buenaventura, que después de la guerra se lo llevaron a Murcia, que es el colegio de capuchinos que hay ahora mismo en La Redonda. ¿Vale? Entonces Laureano fue a ese colegio, ha dicho, al colegio de los capuchinos de aquí de Totana.
Ahí había una biblioteca y cuando vino el padre Ángel, se hizo muy amigo mío. Que el padre Ángel fue, que por él se terminaron las casas de los frailes, que si no, a lo mejor hubiéramos tenido que estar ahí a medio.
La estatua del padre Ángel es la que está delante de la glorieta, ¿eh? Fraile que hay ahí, ¿habéis pasado alguna vez o no? Delante de correos, ese es el padre Ángel al que está haciendo referencia, Laureano.
Pues a mí me decía, llévate los libros que quieras de aquí, porque aunque en la guerra se hizo un desastre con el convento, pero la biblioteca no sé por qué, porque había tanto analfabetismo, nadie quería libros. Y la biblioteca estaba así. Se llevaba los libros que quiera. Y yo me llevaba libros antiguos, como... De Cervantes casi todo me los llevé. Pero la primera vez que yo leí a Cervantes, pues no me hizo nada. Digo, pues nada, un chiste, un libro de chistes. Pero luego, en todas las novelas, en todos los libros hay que leer el prólogo que te dice poco más o menos el resumen de lo que vas a leer. Y entonces ya eso me hizo dar a entender lo que somos los españoles, el Ruiz, que somos los españoles por un lado, y lo generosos que somos por otro. Y entonces ya eso me hizo a mí más leer a Don Quijote. Y ya lo leía una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y ahora, si estáis al tanto de lo que es Don Quijote, estáis viendo que en todas las naciones, Don Quijote es lo más normal que hay, y lo más actualizado. Y ahora, cada palabra que yo leo a Don Quijote y que lee la gente, le saca su contenido. Si no, leedlo una vez y otra. Si lo leéis una vez nada más, lo va a pasar como a mí. Pero si lo leéis más veces, cada cosa que lee tiene su significado. Por eso la inteligencia de ese hombre es universal.
Yeah.
Y la leyenda, pues, yo no sé si lo he dicho aquí o no. Entonces el enterrador traía novela rosa y se la repartía. Entonces había un 90% de analfabetismo. Entonces la gente que gobernaba no quería lumbreras, no quería nada más que sumisos. Gente inculta para trabajar y ya está. No quería que fueran más despejados. Y entonces el enterrador traía novelas, que se era la novela rosa, y mi padre sabía leer, y en mi casa con un carburador, porque la luz era muy floja. La luz que había entonces, había en Tristodemo, había un motor que era de motor. Y funcionaba con un gasógeno. ¿Sabéis lo que es un gasógeno? Un gasógeno es una caldera con leña, que le echan leña, y de esa leña produce un humo que explota también. Y cuando le echaban leña verde al gasógeno, el motor casi se paraba y la luz. Así, así, en todo el pueblo y en las casas. Y entonces mi padre compró un carburador, ¿no? Había unos aparatos con carburo y eso alumbraba bastante. Y ahí, todas las noches, leía. Y yo, pues, a mí me gustaba, a pesar de que no... Cuando él estaba leyendo, yo no te ponía mucho interés. Pero otro día por las mañanas salían todas las mañanas a las calles, a las puertas, a ver lo que había pasado y a ver lo que había dicho la marquesa. Y es que mira anoche, y es que toda la noche, el hijo de la marquesa le ha hecho una hija a la a la sirvienta y no sé qué, no sé cuántas. Y yo todo eso me enteraba, pero después, con las mujeres. Y ya, de leer, todo lo que pillamos. Ahora no puedo decir así, aquí, aquí, pero leer Cervantes, hasta tengo en mi casa uno, me vale, me cuesta 3.000 pesetas. 3.000 pesetas de antes. Tanto afán le cogí. Ah, aquí hicieron una carrera pedestre, cuando yo era zagal, tenía 15 o 16 años, no me acuerdo, y la gané. Me subí de la Santa y la gané. Y un hombre me cogió y dice, ¿qué quieres que te regale? Y yo me dieron una copa, que la tengo en mi casa, dice, te voy a regalar lo mejor que puedes tener en tu vida, un libro de Cervantes. Y me lo regaló, el libro de Cervantes. Y aún, o sea, no sabía yo lo que era.
Desde entonces es un lector empedernido, total. Yo ayer así, lo vi.
Leerlo,
que...
Si a alguno se le ocurre leerlo,
se va a enganchar.
Tiene que ser detenidamente. Cada palabra que leáis, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto?
Eso es muy importante que dice Laureano, ¿eh? La lectura reflexiva.
Él es parecido a lo del Oriolano. A lo de este, el poeta de
Miguel Hernández. Miguel Hernández.
Miguel Hernández. Miguel Hernández habla de cebolla y no sé qué y todo eso, pero eso hay que profundizarlo para saber lo que dice. Pero eso, la leyenda, todo lo que le hay es poco. Para mí, todo lo que le hay. Compro periódico todos los días, porque la risa también es buena. La naturaleza da vida. Si queréis vivir muchos años como yo, amar a la naturaleza. El puño la tenéis aquí. Mirarla, aunque no sea nada más que mirarla, algún día o algún rato la miráis. Y si podéis ir, ir. Hay gente, conozco yo a jóvenes, que dice que no van al campo porque hay bichos. Pero hombre, por Dios, así como quieres vivir mucho tiempo, eso no puede ser. Hay que ir al campo, hay que ir a la sierra y disfrutarla. La naturaleza, aquí lo tengo yo, el otro. La naturaleza, la música y la risa dan vida. Sí, todo lo que leáis de risa, cogedlo y leedlo. Que eso os da, no os hace como algunos empiezan con el teléfono, empiezan con. Se apocan y todo eso, y luego ya no son personas, ya no son piedras. Tenéis que reíros de todo lo que veáis.
Ahí está.
Siempre bien, ¿no?
Claro.
No descaradamente, pero. Yo no sé cuántas pero, cosas más queráis, que tenéis que leer. Si queréis reíros, pero no me culpéis de obseso. Me río de muchas cosas, pero ya soy grande, no soy ninguno crío. Había cuatro, que dice el uno, anda, está lloviendo en París. A lo mejor me estoy saliendo de...
No, 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 habla.
Está lloviendo en París. Dice otro... El paná de Panamá. Y dice otra cosa, tontería. Y dicen los tres, ¿este no habla? Y dice, sí, un condón de parto. Madre mía, a lo mejor lo sabéis, la había oído decir, es la primera vez que yo lo oigo. Dice otro. Hay que reírse de todo. Si no siendo mala persona, todo se puede aceptar bien. Dice a otro, mamá, ¿por qué tienes la barriga tan gorda? Dice, porque tengo un nene aquí. Dice, ¿por dónde va a salir? Pues te tienes que reír. Si lees eso, te tienes que reír. Reírse no es malo.
Hay que ser optimista en la vida. Yo creo que lo que tenéis que deducir de lo que está diciendo, ¿no? Que así hay que tener una actitud positiva.
La leyenda la aconsejo. Si aquí me habéis traído para enseñar a leer o para que leáis, leer todo lo que pilléis. Todo. En mi tiempo estaba la novela rosa y las novelas malas. Pero y nuestras madres siempre estaban encima y todo eso no lo cogíamos. Pero siempre ha habido leyenda, hay que leerlo todo. Y quedarse con lo bueno.
Dice que de oír... Por las noches, cuando su padre reunía, como entonces no había ni televisión, no había radio, no había nada, su padre, que sí que sabía leer, pues reunía a los vecinos o los vecinos iban a su casa y les leía unas novelas rosas, unas novelas románticas y dulzonas, pero era lo que le gustaba a la gente, como el Sálvame ahora, exactamente igual. Pues entonces él veía a su padre leer, y eso de alguna forma tiene que haber creado ahí un pozo y tiene que haberle hecho, haberle dado ese afán por la lectura. A mí me, yo, lo que ha dicho, todos los días compra el periódico y lo vaya a encontrar a la media mañana, pues cruzando la plaza que viene de comprar su periódico. La lectura diaria, el estar informado, el ser una persona crítica, el ser una persona tremendamente optimista, como está diciendo él, que hay que reírse de la vida y hay que estar en conexión con la naturaleza. Eso es muy importante, ¿eh? Yo creo que nos está dando Ángel unas claves fundamentales para el tema, ¿eh? Y tenemos que aprender mucho, porque Laureano, aunque ha ido muy poco a la escuela y hizo novillos, como ha reconocido aquí, porque tenía algunos maestros que eran de la marinera, Laureano es una persona sabia, es una persona que sabe mucho y nos está dando unas claves muy importantes, ¿eh? Y por eso nosotros le hemos dado el título este, y no solamente por lo que sabe, sino por su actitud ante la vida, porque es una persona honesta, como ha dicho Juan, es una persona con criterios, con ética, es muy importante, los principios y las ideas son fundamentales, no podemos prescindir de por qué hacemos las cosas. Y Laureano en ese sentido nos ha dado ejemplo, ¿vale? En una época en la que vemos en la tele que hay tanto sinvergonzón por ahí suelto robando, ¿eh? Y tanto responsable político con poca ética, pues Laureano me parece que es un referente, ¿eh? Además de ser una persona viva de la República, tenemos que saber qué pasó entonces, y él nos puede contar tantas cosas. Entonces es historia viva, y eso tenemos que valorarlo. Entonces estamos muy contentos de que él sea nuestro bachiller de honor. Ya sabéis vosotros que el título de bachiller es un título muy antiguo, se daban en Salamanca, daban las universidades, el bachiller lo daban las universidades. Y cuando uno conseguía su título de bachiller, a partir de ese momento tenía el tratamiento de Dominus, que ha derivado en Dom, ¿eh? O sea que de aquí para adelante tendremos que llamar Don Laureano, ¿no? Porque como ya tiene el bachiller, Don Laureano. A partir del bachiller es cuando la gente podía utilizar el don o la dueña, doña, ¿eh? El don o la doña. Es un título antiguo, es un título que supone el tener una cultura, el tener un prestigio y el ser un referente. Y nosotros hoy desde el instituto, los profesores, el claustro de profesores, os lo proponemos a todos vosotros, a los alumnos de bachillerato, a los que queréis conseguir el título, os lo proponemos como un referente, como un modelo, como alguien al que hay que mirar. ¿Qué más cosas
comprar queremos? Comprar libros. ¿Eh? Sí, antiguos también.
Antiguos también, y de segunda mano, intercambiar, leer todo lo que podáis.
Todos los libros antiguos, tenía Rinconete y Cortadillo, ¿alguien lo ha leído? Rinconete y Cortadillo.
Ese que está de pie parece que lo ha leído.
El Lazarillo de Tormes.
El licenciado Vidriera, que me contó
el otro. El licenciado Vidriera. Un tío que se creía que era de cristal, pero era mucho sabio, y las mujeres cuando iban por las calles decían, métase usted aquí, métase, y entonces le preguntaban. Y a todo lo que me preguntaban las mujeres, contestaba sabiamente. El Lazarillo de Tormes era un lazarillo que iba con un ciego, pero el ciego le daba mucha mala vida. Y cuando iba, había un vasón de agua, él hacía lo posible porque el ciego metiera el pie ahí. Luego iban a una iglesia, porque entonces la iglesia estaba muy criticada, como decía Cervantes, con la iglesia hemos topado.
Vaya que sí.
Pero lo decía por eso, no por Nacio, porque estaba la pared allí.
Efectivamente.
Y el rinconete, el lazarillo se metía, su jefe siempre tenía una bota de vino, pero el lazarillo se metía entre sus piernas y no sé cómo se le apañaba para ver el vino también, pero todas esas cosas hay que leerlas, eso diciéndolo así, no, eso.
Y para reírse, ¿no?
Libros de esos, de reírse. Es mejor que empecéis con el teléfono una vez y otra y otra vez, y esto, y que eso lo favorece.
Mejor los libros. ¿Verdad, Laureano? Mejor los libros que el teléfono.
El teléfono es bueno, pero...
Mejor los libros que el teléfono.
Mejor los libros que el teléfono.
Claro que sí.
El teléfono para las cosas necesarias.
Bueno,
pero para las cosas inútiles...
Vamos a ir terminando, Laureano. Escucha, lo último que yo quería que nos contaras un poco es lo de las casas de los frailes.
Anda,
el barrio de los frailes, que ahí ha ido, al lado del recinto ferial. Eso,
ahora me di cuenta de la importancia que tienen, fíjate. Aún no me había dado cuenta de la importancia que tienen. Pero la casa de los frailes, gracias al padre Ángel y a mi hijo Bartolomé, que nunca lo nombró por modestia, no lo nombró nunca. No sé si estará aquí o no. Pero mi hijo fue de la cooperativa, las casas las iba a hacer Caritas. Pero algunos me dijeron, si yo tengo una casa y la pago, yo no quiero que sea de Caritas, no tengo una contra Caritas. Pero es una losa que tengo yo. Y entonces le dije yo al presidente de Caritas, que yo no quise ser, fui vicepresidente. Digo, mira, las casas las va a hacer la cooperativa. Había una cooperativa, era San Vicente de Pau, sin afán de lucro. Pero tenía que haber una personalidad jurídica, a nadie el Ministerio de la Vivienda no le da hacer 100 viviendas a cualquiera, como éramos nosotros. Y entonces el padre Ángel se ofreció, entonces el sacerdote tenía mucho poder. Y la firma del padre Ángel, y mi hijo fue el presidente, yo estaba siempre en retaguardia. Pues yo hacía las compras y lo hacía todo, y dirigía, pero mi hijo Bartolomé era el que estaba siempre al pie de la guerra, y él el que lo sufrió todo. Por eso quiero hacerle un reconocimiento a él. Pues, los gitanos, ¿me voy a alargar mucho?
Un minuto.
Venga. Los gitanos se les cayeron tres casas. Y entonces en Cáritas queríamos hacerle una. Yo iba a Canicasio, iba acá a Juan Espejo, iba acá el Herrero, iba acá. Y me daban 300 pesetas cada uno de entonces. Digo yo, con esto, y en material que yo ponga, le hacemos las casas a los gitanos. Pero eso se torció, y entonces pensamos aquí, donde están las 100 casas, comprarle a los Javier Ricardo un pedazo y hacer tres. O sea, pero de broma, empezamos a apuntar, vamos a hacer 4, 5, 5, y nos metimos en 50. Porque había mucho paro y todos los jóvenes tenían mucha falta de casa. ¿Sabéis lo que hacían antes los jóvenes? Le decían a su padre, papá, yo quiero una casa. Dice, ah, ¿quieres una casa? Toma, un cerdo. Le daba un cerdo, un marranico chico. Dice, ve al campo, coge palera y malva y cuando ya esté gordico, compra una saca de harina con los palpas y lo engorda. Y cuando lo engordes, te compra un solar. Lo vende y te compra. Entonces un solar está barato. Si ahora no hay solares, los jóvenes, exigirle al ayuntamiento que ponga solares para hacer casas. Porque las casas que hicimos nosotros las hace cualquiera. Eso es una cooperativa de viviendas sociales, sin afán de lucro. Que eso, se forma unos cuantos con una firma jurídica y entonces el Ministerio de Vivienda se solicita con los planos que haya, se solicita y se hacen las casas y no dais una perra. Las pagáis luego cuando están terminadas a tanto al mes. Hasta 30 a 20 años y todo eso. O sea que aún no es fácil hacerlo. Cuando estaba mi hijo hizo el edificio del notario que hay en el parque, también se hizo con nuestra cooperativa. Mira qué cosa más hermosa. Pero no todo no era el camino de rosas, porque cuando estaban los cimientos hechos, el arquitecto certifica para que el gobierno o el banco que ha cogido eso de dinero. Y entonces decía Caja de Ahorros que en 2 años no podía dar dinero. Dijimos, no, se va a parar esto, está todo el pueblo aquí trabajando y vamos a parar esto, eso no puede ser. Y se lo dije al padre Ángel y dice, ¿cómo? Cogió, iba siempre de paisano, cogió su sustana, se fue a Alicante a las 12 y dice, Laureano, ve al banco que están las perras.
Ahí están las perras. Muy bien. Ahí está, eso es gestión eficaz. Tenéis que aprender, Isa, del tema. Agustín, ahí el tío. Escucha, es muy importante también esto, el responder a las necesidades de la gente y de los ciudadanos, ¿eh? Y no estar en las nubes y dar respuesta a lo que verdaderamente necesitan los ciudadanos y lo que necesitan los alumnos y lo que necesitan las familias.
Pues no era un camino de rosa, hubo bastantes contratiempos. Lo que pasa es que cuando se hace una cosa con fe y con bien, sale bien, al final sale bien. Porque al final, el hijo de mi Bartolo, pues él tuvo que ir a pescar con unos cuantos vecinos, formaron, le íbamos a cobrar lo que valían las casas nada más, lo que costaron. No sé, eran 46.000 duros más o menos, pero mucho menos de lo que estaba establecido. Nosotros sabíamos que había un barómetro que viene del gobierno que ponía tanto el metro. Y eso no lo sabíamos nosotros. Nosotros sabíamos lo que nos había costado y que íbamos a cobrar eso. Pero de la noche a la mañana Hidroeléctrica dice que no pone la luz si no hacemos un transformador. Y decimos, ¿cómo vamos a hacer nosotros un transformador a una empresa que después nos va a cobrar? Eso no puede ser. Y esas son las injusticias que siguen habiendo hoy. También, ¿por qué se le tiene que mentar una industria a una empresa que luego te va a estar cobrando a ti? Pues no pudimos. Y entonces tuvimos que ampliar el coste de la casa, pues por eso.
Para pagar el transformador.
Que formaron ellos una comisión, fueron al Ministerio de Vivienda a reclamarnos que las casas íbamos a cobrar tanto y que ahora cobramos tanto. Y se vinieron con las orejas así porque después fui yo al Ministerio de la Vivienda, porque había que ir muchas veces allí para resolver cosas, y nos dijeron...
Y había que habérselo cobrado más caro todavía.
¿Eh?
Que el precio estaba más caro, el de...
Mucho más caro que nosotros íbamos a cobrarla. Sí. Dice, pues si se han ido así, pues que le hemos dicho que a una habéis cobrado de menos. Digo, pues si yo lo sé, lo cobramos de más y se lo damos a Caritas, para los pobres.
Sí, sí.
Y yo llegué a saber que habían ido allí a eso, que lo hago.
Las casas salieron por unos 2.000 euros cada casa, ¿eh? Dice eso. O sea que imaginaos.
Y esto, eso, mi hijo fue el que tuvo que dar la cara con toda esa gente.
Bueno, vamos a entregarle.
Pero luego ya después se callaron porque vieron que.
Vamos a entregar. Venga, la última. Ya la última.
Yo tiempo, quería hacerle un contrato a cada uno para que tuviera su casa. Y entonces voy a un gestor y digo, quiero hacer un contrato. Y dice, ¿cuántos contratos son? 100. Y se valen 50.000 euros. ¿50.000 euros?
¿Hacer un papel?
Lo hago yo.
Claro.
Dice, bueno, a ver si podemos rebajarlo a 25. Me llama y dice, lo baja a 25. Luego lo bajan a 10. Y voy un día al Ministerio de Vivienda y estaba todo esto así. Digo, ¿esto qué? Dice, son contratos de trabajo, contratos de casa. Digo, ¿a cómo? Dice, a pesetas.
Me los llevo. Bueno, vamos a darle. Claro, vamos a darle. Este es el título que atestigua que es nuestro bachiller de honor, Laureano. Enhorabuena.
Gracias,
el título.
Gracias.
Mira, pone. Vamos a ver. Pone el título, dice. El claustro de profesores del IES Juan de la Cierva y Codornillo de Totana otorga el título de bachillerato de honor a don Laureano Molino Martínez. Por ser memoria viva de nuestra historia más reciente, por su compromiso histórico con el pueblo de Totana, por su integridad ética y por ser referente ciudadano. Enhorabuena, Laureano.
Muchas gracias. ¿Me había aburrido?
No.
Alegro.